Hola, estimados oyentes de Es Radio y de el espacio de los martes por la tarde, Sabina y Octavio.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a vuestro programa de literatura en el 97.1, Es Radio Palma de Mallorca.
Octavio.
¿Qué?
¿A quién vamos a saludar antes de empezar con nuestro espacio?
Podríamos saludar a gente que esta semana nos ha estado especialmente lucida. Y a mí me gustaría saludar a el señor Smith y al señor Watson, no sé quiénes son, da igual.
Empezamos bien.
Quienes sean, que han hecho un documental esta semana que han estrenado, se llama Died Suddenly, y que va sobre este fenómeno de las muertes repentinas y el exceso de muertes, que ahora nadie sabe muy bien por qué, pero hay un exceso de muertes del 30 al 40%, la gente se está muriendo y nadie sabe de qué. Y entonces este documental es un documental alejado de las tesis oficiales sobre por qué la gente se está muriendo. Y que nace de, es curioso, pero nace de los embalsamadores.
Sí.
Los embalsamadores americanos empezaron a ver que les llegaban más cadáveres y con unas cosas muy raras que no habían visto nunca. Y entonces lo dijeron a las aseguradoras y las aseguradoras han puesto el grito en el cielo y hay una gente que se está moviendo porque los cadáveres que están llegando a las morgues y a las casas de funerarias americanas tienen cosas que nunca, que nadie había visto. Esa gente en la sangre tiene unas cosas rarísimas. Y tiene mucho mérito haberse atrevido a hacer un documental así, pagado con su propio dinero, completamente boicoteado por Google y por, o sea, ahora lo pones en Google, ya no te da los resultados, ya no te sale. Pero si lo podéis ver, Died Suddenly, vale la pena verlo, porque aunque no estéis de acuerdo con las tesis, al menos para el planteamiento del problema.
¿Podemos decir cuál es la teoría de los que financian, producen y dirigen este documental, de acerca de cuál es el motivo de estas muertes inesperadas, de este incremento de la mortalidad?
Bueno,
no podemos.
Mejor lo dejamos para no hacer un spoiler.
Vale.
Pero oye, no es la, ya que sepa la gente que no son las tesis oficiales.
No es el cambio climático.
No es ni el cambio climático, ni la bronquiolitis, ni el heteropatriarcado.
Vale. Bueno, pues si lo encuentran, porque cada vez está más difícil encontrar el enlace que lleve a poder...
En Twitter hay una cuenta de la película que se llama Died Suddenly.
Vale.
Y en el mismo Twitter lo están streameando, porque aprovechando que ahora Twitter vuelve a ser un reducto de libertad de expresión.
Bueno, a ver qué dura.
A ver qué dura, pero...
Porque me fío yo de Elon Musk, cero.
A mí cae bien Elon Musk.
Bueno, yo no te digo si te cae bien o mal. Yo te digo que me fío de Elon Musk, cero.
Un tío que viene a defender la libertad de expresión.
Defender la libertad. 10 minutos va a durar la libertad de expresión en Twitter. Hasta que alguien diga algo que vaya contra sus intereses. Y entonces se acabará. Pero bueno, está bien tener esperanza en esta vida.
A mí me cae bien lo más.
Está bien. Y también queríamos saludar a dos grandes de la comunicación, dos entertainments, dos crooners, dos hombres de verbo fácil, dos personas que llenan...
Gente de chispa,
gente que llena el escenario, gente que llena las ondas con su gracejo y que están haciendo del Mundial de Qatar...
Está convirtiendo el Mundial de Qatar en la carta de ajuste, porque son los dos tíos más aburridos. O sea, en Televisión Española han contratado a Andrés Iniesta y Iker Casillas para comentar los partidos. Entonces, no sé si habéis visto alguna vez comentar a Andrés Iniesta o a Iker, supongo que estáis viendo los partidos de la selección. Pero yo digo, no habrá gente graciosa por futbolistas. Hay muchos futbolistas que se han dedicado a hacer comentarios que son muy graciosos.
Ah, sí, por ejemplo.
Julio Salinas, Kiko Narváez. Son gente que da mucho de sí comentando partidos.
Pero estos dos.
Estos dos son mortecinos. Son gente que parece que están... Tú los ves y parecen que están como mareados. Como esta gente que sube al barco por primera vez y se ponen blancos, ¿sabes?
Y están agarrados allí a la mura de estribor porque tienen miedo.
El otro día metió España 7 goles. Siete goles.
Y no se les movió una pestaña.
No, me parece que es un buen partido de la selección. ¡Por Dios, Andrés! ¡Canta un gol, cojones! Por el amor de Dios, qué dos tíos más sosos, por favor. En fin, bueno, sí, un saludo para Andrés Iniesta y Pere Casillas y para el genio que los ha contratado y se los ha llevado a Dubái.
Muy bien, pues Octavio, si te parece, después de estos saludos iniciales, vamos a entrar en materia en el tema...
literarias.
Recomendaciones literarias. Ya sabemos que Octavio suele recomendar un autor muerto, a ser posible descatalogado, que tengáis muchísimas dificultades para encontrar el título. Y yo pues suelo recomendar pues alguien vivo y si puede ser mainstream.
Y que se pueda encontrar en las librerías.
Y que se pueda encontrar en las librerías y puede ser en el escaparate, vamos.
Venga, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, el mío es una autora, no es un título reciente, tendrá unos cuantos años, que se llama Meg Wolitzer. Es una autora muy interesante, estadounidense, y me refiero aquí a una de sus novelas, tiene varias, es bastante prolífica, pero esta me interesa muchísimo, se titula La buena esposa. Meg Wolitzer hace aquí una disección de la vida de una mujer intelectualmente despierta, con inquietudes, una mujer preparada, pero que vive a la sombra de un gran, grandísimo escritor, ¿no? Un escritor que está a punto de recibir el Nobel de Literatura. En el avión que se dirige a Helsinki, porque antes de recibir el Nobel, pues recibe como un premio literario que es la antesala del Nobel, Joan, que es así como se llama la protagonista de este libro, decide que se va a separar. Decide que no puede más, que la egolatría y el egoísmo de su marido la tienen totalmente ya abrumada. Y aprovecha este vuelo para recordar cómo le conoció en la universidad, siendo ella alumna y él profesor, cómo se enamoraron, cómo comenzaron su vida en común, cómo ella se fue convirtiendo de alguna manera en su asistente, cómo tenía que consolarle cuando tenía aquellos terrores al folio en blanco, a la falta de inspiración. Y es una disección muy muy precisa acerca de las maravillas y las pesadillas de la vida en común, sobre todo cuando se trata de dos personas que tienen inquietudes, ¿no? Que tienen inquietudes literarias, artísticas, creativas o de cualquier tipo. Así que esta es mi recomendación, La buena esposa de Meg Wolitzer.
¿Editorial?
Ah, lo diré, lo tengo en mente. Bueno. Además, es muy interesante porque todas las novelas de Meg Wolitzer, la cubierta, la portada, es de figuras geométricas.
Oh.
Ella, por contrato, quiere que todas sus portadas sean o rayas, o círculos, o cuadraditos, o llamitas. Pero dice que a ella estas portadas de mujer de espaldas, con el cabello ondeando en un campo de heno, esto ella no lo puede soportar. Y que por alguna razón los editores tienen...
El género de portadas de mujer de espaldas...
No se puede soportar. Puede soportar. Y entonces ella considera que los editores, quizá con su mejor intención, tienen esta querencia a poner estas portadas horrorosas en novelas firmadas por mujeres. Entonces ella, por contrato, ha dicho que, lo siente mucho, pero que solamente figuras geométricas en sus cubiertas.
Estoy fijando en lo del bestseller con la capa gordita y la chica mirando por la ventana.
No se puede soportar. Pero ¿cuántos campos de heno hay en el mundo, por Dios, que dan cobijo a tantas mujeres de espaldas?
¿Y por qué no se ha devuelto la chica?
Pero a ver, gírate, que te veamos. Bueno, en fin, esta es Meg Wolitzer. ¿Y cuál es tu recomendación?
Bueno, mi recomendación, ya que recomendamos autores clásicos y muertos, vamos con Platón. La gente tendría que leer a Platón, la gente no lee a Platón. ¿Qué es lo que pasa?
¿Por qué no leemos a Platón,
porque,
Octavio?
Por pereza intelectual. El otro día estaba discutiendo con un médico sobre algunas de nuestras tesis favoritas. Me decía, ¿por qué yo? ¿Por qué no sé qué? Yo le decía, pero esto ya está en Platón. Yo pensaba, esto. Es que esta gente va con 2.500 años de retraso.
No con dos.
O sea, vamos a ver. Esta pretensión de la ciencia de alcanzar una verdad objetiva y que todo el mundo tenga que rendirse a la verdad científica. Esto es el problema de Platón. Y este fue el fracaso de Platón. De aquí nace la cultura europea. De la incapacidad de dar un discurso objetivo sobre la realidad. Y por eso nosotros tenemos una cosa que se llama filosofía y tradición del pensamiento, cosa que no tienen en Etiopía o en Madagascar, que tendrán otras cosas muy válidas, pero la filosofía como fenómeno nace por esta problematización del acceso a la realidad. Y entonces yo quiero recomendar que la gente lea el Fedro de Platón. Con Platón pasa una cosa. Platón, primero, es no un pensador importante, sino es el pensador, es el que todos los temas. Borges decía que la filosofía es continuar la conversación que inició Platón. O sea, todo lo que llamamos filosofía, todos los problemas intelectuales del mundo están en Platón, incubados, o sea, ya están planteados en Platón. Pero lo que pasa es que Platón era un escritor maravilloso, que es lo que la gente no suele saber. Platón era un escritor delicioso. O sea, es el mejor prosista griego, con diferencia.
¿Pero es accesible su prosa?
Maravillosamente accesible y consoladora y fabulosa. Y el Fedro, para mí, es el diálogo fundamental de Platón. Y con el banquete, quizás. Fedro, el banquete. Bueno, vale, ahora estoy pensando en voz alta, pero vamos, es mi diálogo favorito de Platón, son el Fedro y el banquete.
¿Qué expone Platón en Fedro?
En el Fedro es un diálogo entre Sócrates y Fedro, que es un jovencito que salen de la ciudad, y hay un paseo muy famoso que dan por cerca de un arroyo, hasta llegar a un pinar donde hay un altar a las ninfas, y ahí se sientan a hablar. Y hablan de la locura, como método de acceso a la sabiduría. Y entonces hablan de los cuatro tipos de locura. Y es maravilloso. Porque entonces ellos piensan que los poetas en cierta manera están locos, que los videntes en cierta manera están locos, sí. Que los no, y, pero que es una locura sagrada.
Pero no acabo de ver cuál es la relación de los cuatro tipos de locura con el discurso de la medicina actual.
Ah, no, es el tema, pero eso no tiene que ver con los cuatro tipos de locura, tiene que ver con el tema platónico fundamental, que es el acceso a la verdad, a una verdad eterna, estable y objetiva. Él pensaba que se podía hacer, se podía llevar a cabo el proyecto pitagórico, en el cual el modelo de verdad era la matemática. Sí. Y entonces, con el mismo tipo de certeza que yo puedo decir que 2 más 2 son 4, sí, poder decir esta ley es justa o injusta. Con el mismo tipo de razonamiento geométrico.
¿Ah, sí?
Indudable. Y que no hubiera ninguna. Pero el tío siempre pensaba, claro, que con las cuestiones morales, políticas, sí, no hay manera de tener esta especie como de cosa aritmética cerrada. Sí. Son cosas de opinión, sí, sujetas a la relatividad social. Sí. Y entonces, esta dicotomía entre estos dos tipos de saberes la plantea Platón, y esa herida es la herida típicamente europea, ¿no? Y bueno, pues yo recomiendo el Fedro porque es seguramente, junto con el banquete, el más literario de los diálogos. Es un libro precioso, escrito a mil maravillas y con un tema, bueno, el tema de la locura sagrada, pues no sé, habrá gente que le interesa o no le interesa, a mí me interesa mucho. Y como la locura como camino a la sabiduría, es un tema que luego a nivel literario ha dado muchísimo, muchísimo juego, y el germen está ahí, porque antes de eso no hay nada. O sea, que estamos hablando con las fuentes primeras. O sea, que antes no hay nada, es que directamente no hay nada. Y digamos, llegar y tocar ese punto original siempre intelectualmente es muy satisfactorio. O sea que ahí está mi recomendación, el Fedro de Platón, que se puede encontrar en todas partes, porque este sí que no está descatalogado. Este lo podéis encontrar en todas partes, en internet, bueno, en libros, en mil traducciones.
Pues ya sabéis, tenéis un clásico y una, no diré novedad, pero sí una autora viva.
Y ahora podemos ir con nuestro enigma, ¿te parece?
Venga, con el enigma.
Está perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Decíamos la semana pasada que había una escritora grande entre las grandes que fue una gran amante de los caracoles, a los que adoptó como mascota. Octavio, ¿alguna idea?
Yo sí.
¿Cuál es?
Patricia Highsmith.
Sí, sí.
Pero es trampa porque me lo dijo mi madre.
¿Tu madre cómo sabía que Patricia Highsmith era una gran amante de los caracoles?
Porque mi madre es una alma torturada y entonces conoce estas pequeñeces de los grandes artistas.
A lo mejor es que es una gran fan de los caracoles de Gian Pedro o de Caldimani, y conoce las interioridades de sus gasterópodos favoritos. Pues sí, Patricia Highsmith un día estaba en la pescadería, dime tú qué pescadería era esa, en la que en una esquina había dos caracoles haciéndose carantoñas en ese abrazo baboso del cual salen burbujas. Entonces Patricia Highsmith se quedó impresionada. Se llevó a estos dos caracoles a su jardín y con el tiempo llegó a tener 300 a los que miraba, escuchaba, investigaba, estudiaba. Y
has aprendido, pero durante un tiempo las carreras de caracoles estaban muy, muy en boga.
¿Te acuerdas? Yo lo recuerdo, claro, de pequeña. A ver,
carreras de caracoles, venga.
Sí, pero no recuerdo hacer una carrera de caracoles, pero sí recuerdo la idea de la carrera,
sí,
de caracoles.
Muchas fiestas de barrio, sí, de pueblos hacían carreras,
sí,
de caracoles.
Claro. Exacto, en fiestas patronales, así de qué cosas, ¿no?
Y se ha perdido las carreras de caracoles.
Ahora, pues, ahora tenemos, y ahora en cambio tenemos el festival este de la India.
¿Un festival indio?
Sí, ahora todas las fiestas patronales tienen eso de los colores. Lo de
tirarte... Sí, ¿cómo le llaman?
¿Cómo le llaman? Sí, ¿el Delhi? No, sí, el Dili. Sí. No me acuerdo. Sí, qué sí. Cosas, ¿eh? Se ha perdido eso, con lo bonito que era también la cuchara y el huevo.
A ver, a mí de pequeño, aquí en Palma, si tenemos sí. Oyentes aquí en Palma, sí. El colegio nos llevaban de excursión al canódromo.
¡Venga!
Que era de los sitios más turbios de Palma. Pero nos daban aquella gente un martes por la mañana apostando a los perros.
¡Es verdad!
Y nos llevaban a los niños. Y digo, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre?
¡Al canódromo!
El canódromo. La gente estaba lleno de gente.
Nunca me llevaron las monjas al canódromo. Me llevaron la fábrica Kelly.
Claro, pero...
A las cuevas de Campanet.
Y digo, ¿pero qué tipo de excursión escolar era esta?
Pero me parece maravilloso.
Hombres mayores con gabardina ahí apostando a los perros. ¿Sabes?
Y nosotros maltratando ahí, galgos, es que no se entiende.
Increíble. Y el canódromo funcionaba en Palma. La gente apostaba a las carreras de perros.
Cosas, ¿eh?
Y ha desaparecido, ya nadie se plantea un canódromo.
Con lo que hemos sido. Bueno, pues este es nuestro enigma descubierto y te voy a proponer otro.
Uh-huh.
Y es el siguiente. Según el Guinness, estamos hablando del libro Guinness, no de la Biblia. Según el Guinness, hay un escritor grande, entre los grandes, que es el autor del libro más largo del mundo, con 3.031 páginas. ¿Quién es este autor?
Estás perdiendo el tiempo pensando... Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días.
Y vamos, si te parece, Sabina, con el dardo en la palabra, que es esta sección que dedicamos al martirio que sufre el idioma español a manos de los redactores de los periódicos. Y esta semana tenemos cuatro titulares enloquecidos. El primero es maravilloso, es de la última hora de esta semana, me lo mandaste tú, que es, el titular es el siguiente. Sonreus a rebosar por el abandono de perros peligrosos y ancianos. Claro. Dicho así, parece que la gente está abandonando a los ancianos en la perrera.
Y que, lo que no es muy bonito.
Que no es bonito. Al anciano o se le pone un peso en los pies, lo tiras al mar, o lo abandonas en un sitio más o menos decoroso, en Corte Inglés o algo. Pero no lo dejes en la perrera. O sea, ¿qué pasa?
Octavio, es necesario. O sea, no puedes rebajar un poquito el tono. Porque esta gente de Es Radio nos han acogido.
Pero yo lo que digo son métodos de abandono de ancianos. No digo que lo apruebe. No digo que lo apruebe. No abandonéis a los ancianos. Pero si os abandonáis, no os dejéis en la perrera.
Ay, por
Dios, dejad un...
No, el titular es correcto.
Claro, porque pasa que perros peligrosos y ancianos se refiere a perros peligrosos y perros que tengan muchos años.
Claro.
Pero si puesto el abandono de perros peligrosos y ancianos parece que están dejando a los viejecitos en las jaulas.
Claro, porque no estamos acostumbrados a utilizar el sustantivo perro con el adjetivo anciano, esto creo
es,
yo.
Esto es. Esto
¿vale?
Sí.
Bueno.
Luego tenemos un titular del Diario de Mallorca, el Diario de Mallorca nunca falla su cita, y es que esta semana ponía, bajan los alumnos matriculados en el grado de turismo. Como es habitual, no baja el número de alumnos, sino que bajan los alumnos. Es decir, los alumnos matriculados bajan. Estaban en un sitio alto y ahora están en un sitio más bajo. Estaban en el tercer piso, ahora están en el segundo piso. Bajan los alumnos. ¡No! Baja el número de alumnos, no bajan los alumnos. ¿Cómo hay que decirlo? Esto son pesadísimos.
Vale.
Y luego tenemos este caso de Irene Cara, que había salido, esta actriz que había salido en Flashdance y Fama.
Qué maravilla. Irene Cara Forever. Son forever.
Dos musicales
forever.
Que nos marcaron.
Na, 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 tell me what you see.
Y luego soy yo el que tengo que moderarme.
Bueno. Bueno, venga.
Porque, la cosa de Sabina es que se la sabe todas las canciones, pero la letra siempre na, 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 na.
Bueno, porque el inglés. A ver, no, porque yo fui. A ver, yo tuve una infancia muy torturada en Madre Alberta. Y, además de la tortura psicológica en sí, de todo el curso. Las monjitas. Otra cosa que no puedo soportar, dardo en la palabra.
Sí.
Diminutivo. De Ita a siempre al sustantivo monja. Una monja es una monja, no es una monjita.
Perdón, no es lo mismo una monja que una monjita.
No, porque no hay monjitas.
Claro que hay monjitas.
Tres quedan. tres, y yo sé quiénes son.
Visión,
yo sé quiénes son.
Una visión sesgada.
Bueno, la, sí, sesgada. Tú sí que la tienes sesgada.
Tú en Madre Alberta, abandonada, claro, a tus bajas pasiones.
Abandonada, abandonada a todo.
Bueno, y las brujitas intentaban encauzar.
Entonces, uno de los traumas de Madre Alberta es que además no estudiamos inglés. Yo no estudié inglés.
¿Y qué estudiasteis?
¡Francés!
Pues me parece muy bien. Las señoritas, pues, las señoritas tienen que estudiar francés.
Sí, claro, claro. Si yo no digo que... porque como decían, la señorita que sabe latín no puede tener buen fin. Si yo no digo que no. Pero uno de, es que yo no apenas hablo inglés. Entonces tengo que decir na-na-na. ¿Entiendes?
Ya. Bueno, pues esta mujer que se ha muerto, Irene Cara, que es esta actriz...
Guapísima.
Pone el titular. Muere la oscarizada Irene Cara. No, oscarizada no. Vamos a ver, el verbo oscarizar, no. Si a ti te dan un premio, no te están oscarizando. Es la actriz ganadora de un Oscar, o galardonada con un premio de la Academia, o como lo quieras decir. Porque si no, si yo te doy un plátano, ¿qué te estoy platanizando? O si te doy una Coca-Cola, te estoy Coca-Colizando. Venga, por favor.
Si te doy el premio Goya...
Te estoy Goyizando.
Si no. si te doy el premio Nadal...
Nadalizada.
No, está fatal. Está fatal.
Entonces, se acabó lo del oscarizado y la oscarizada. Es el ganador del premio a la Academia, o el ganador del Oscar, o lo que quieras decir. Pero esto de oscarizar a la gente, casi como ponerlo como en transitivo, no. Ella fue oscarizada. No, eso no puede ser. Y nada, pues hasta aquí el dardo de la palabra con los...
¿Me habías dicho cuatro?
Sí, pero nos quedan 5 minutos.
Pero es que ahora me dejas... Bueno, es igual, vale.
¿Lo dejo para la semana que viene o para...?
Vale,
pero
recuérdalo porque...
Es que nos quedan 5 minutos para la alegría de vivir.
Vale, bueno. Pues entonces, ¿te parece que vayamos con nuestra sección favorita?
La alegría de vivir desenfrenada.
Queridos oyentes, ya saben que en este programa reivindicamos las parcelas de alegría de vivir. Preferiríamos que fuera alegría de vivir desenfrenada, pero si ustedes tienen una pequeña alegría, una alegría modesta, sencilla, una alegría que hay que darle de comer, pues con un cuentagotas, pues es igual, cultívenla. Pero cualquier alegría de vivir es bienvenida a Sabina y Octavio. Octavio, ¿cuál ha sido tu alegría de vivir esta última semana?
¿Tengo una legal o otra ilegal? No, legal no. Moral e inmoral, no. Una benigna y una malvada.
Interesante.
La malvada es que, gracias a Dios, la gente se muere porque no habría espacio en el planeta. Porque es un mecanismo evolutivo chulo que la gente se vaya muriendo y vaya dejando sitio.
Hay sitio de sobra.
Bueno, pero la gente se va muriendo.
Esto es una ley natural.
Entonces, sí. Y esto, gracias a Dios, incluye a los cantautores gordos cubanos.
Escúchame, no puedo.
No,
no, te metas con el tamaño de la gente,
bueno,
por favor.
Quiero decir, bueno, que yo no digo que no ha sido una gran alegría, pero me sentí un poco aliviado, sí, un poquito de peso que me han quitado la espalda, sí, al saber que Pablo Milanés...
¿Pero qué te ha hecho a ti Pablo Milanés?
El buen Dios lo había llamado al cielo, él está mejor, nosotros estamos mejor, todo el mundo está mejor. Él está en un mejor sitio, nosotros estamos más tranquilos, todo el mundo gana, es un win-win. Pero mi otra alegría de vivir ha sido unas lecturas de Stephen Fry que os recomiendo. Os recomiendo los 3 libros de Stephen Fry sobre mitología. Uno se llama Mitos, otro se llama Héroes y otro se llama Troya. Son libros muy accesibles, pero muy profundos y muy bien escritos.
En inglés, entiendo.
No sé si están traducidos.
Anda, tendríamos que averiguarlo.
Pero en todo caso me ha alegrado mucho ver ciertas cuestiones un poco técnicas y me cae muy bien Stephen Fry, que quiero que te diga, es un tipo que es uno de mis ídolos.
¿Podemos poner a Stephen Fry en la lista de ídolos de Octavio Cortés?
Totalmente.
¿Sí? ¿En el top 10?
Con Charles Manson y Bukowski, ahí están.
¿En el top 10?
Sí.
Bueno, qué bien. Bueno, pues mi alegría de vivir, Octavio, ha sido que esta semana, como tú habrás percibido, ha llovido.
Esa tarde debe llover.
vi gente correr y no estabas tú. ¿Qué opinas de Roberto Carlos?
No, perdona, Roberto Carlos no pinta nada. Esta canción es de Armando Manzanero.
Bueno, pero la cantaba Roberto Carlos en mi versión favorita.
No, Roberto Carlos no se ha muerto todavía.
Bueno, pero...
Pero está en ello, con lo cual yo lo apoyo.
Bueno, la cuestión es que... La cuestión, verdad. Es que ya meterse con Roberto Carlos me parece ya de una ruindad, o sea, que no tiene parangón. Pero bueno,
¿tú has visto la canción de Navidad de Leticia Sabater?
Por favor, lléname el tanque.
Lléname el tanque.
Lléname el tanque con tu manguera.
Porque si no, no arranco, ¿no?
Porque si no... Bueno, es que, a ver, si yo lo he oído, ustedes tienen que oírlo también. Porque esto no hay un más allá. No hay un más allá.
Es lo máximo.
No sé, es que no hay un más allá. Luego ya es zona oscura.
Es como ver a Pavarotti en su mejor momento.
¿Qué más puede ocurrir? Bueno, tremendo. Bueno, pues eso, que ha llovido, que yo por fin he podido arrebujarme en la cama, me he podido tapar con el edredón y he podido ver de nuevo una serie mítica como es The Crown, que ha estrenado una nueva temporada, la verdad, bastante blanqueado a la figura de Carlos de Inglaterra, pero bueno, es The Crown, se lo permitimos, y The Crown y lloviendo, ¿qué más quieres?
¿Qué más se puede pedir? ¿No?
¿Qué más se puede pedir?
Un donut de nocilla.
Un donut de nocilla, porque es una novedad, ¿no?, lo de los donuts de nocilla.
Es que casi, la semana que viene va a ser mi alegría de vivir.
El donut
de nocilla. He probado el donut de nocilla por primera vez, que tiene 1000 calorías por gramo.
¿Y?
Es extraordinario. O sea, para el gordo vicioso, que soy yo, es todo lo que nosotros, es todo lo que los gordos viciosos queremos y deseamos.
O sea, digamos que si hay un donut de nocilla, que se quite Platón.
Hombre, tampoco. Pero se pueden combinar, no son excluyentes. ¿No? Estar engordando tranquilamente mientras lees a Platón.
Bueno, queridos oyentes, queridos escuchantes, queridos amigos de Sabina y Octavio y de Es Radio, os esperamos el martes que viene, Octavio.
La situación, el caos es absoluto.
¿Y la situación?
¡Es óptima!
¡Un beso!
¡Viva Ira Flavia! One thing.